Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis en las Islas Canarias. Vamos a ir ahora mismo con el concurso Yo sé quién es y después te vamos a presentar un Erasmus para jóvenes emprendedores. Elena Grandal.
¿Qué tal, Artaud? En nuestro muro de Facebook y también a través de Twitter hemos compartido contigo una imagen que a lo mejor has visto ya, porque de hecho es una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Es la de dos mellizos, Daniel y María. Son de Guipúzcoa y nada más nacer, porque además se les ve casi recién lavaditos, pero nada, el primer lavado, ¿no?, que les hacen en el hospital Artaud, pues se han dado la mano, cada uno mirando para su lado, pero bueno, han doblado los codos y ya han buscado la mano uno del otro. Bueno, es una imagen realmente espectacular y que emociona. Y hoy estamos hablando contigo de cómo recuerdas tú el nacimiento de tus hijos o de tus sobrinos, de alguien especial. Y también nos estáis contando esas anécdotas de padres primerizos. Mira, por ejemplo, Amalia nos dice, pues yo nada más nacer mi hija me puse a llorar, después empezó mi marido y luego que no podíamos parar y la comadrona riéndose de nosotros. Maribel nos cuenta, dice, yo recuerdo el nacimiento de un sobrino, bueno, esto es tremendo, 3 meses, día y noche llorando. Vamos, aquello era para morirse, fue tremendo. Muchas gracias por el programa. Bueno, gracias
como
a ti.
Mi hija Jimena.
Gracias a ti, Maribel, que era llorona también, ¿no?
Madre, vamos, cólicos, 16, 18 horas al día llorando durante casi 4 meses.
Madre mía. Bueno, anécdotas, historias, recuerdos sobre todo del nacimiento de tus hijos. Eso queremos que nos cuentes hoy, que compartas con nosotros en Facebook y en Twitter. Estamos como La Noche de COPE. También lo puedes hacer a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y, por supuesto, a través del teléfono gratuito 950-6006. Por cierto, Artaud, déjame que añada un tuit más, un mensaje a través de Twitter. Muchas veces hablamos aquí en La Noche y nos gusta ejemplos de solidaridad que se dan y, afortunadamente, son muy frecuentes en estos tiempos tan complicados. Bueno, pues Rubiño, fíjate, nos cuenta una iniciativa fantástica. Nos dices, el Burgos Fútbol Club ha recaudado 4.750 euros a beneficio del Banco de Alimentos vendiendo calendarios solidarios.
Ole,
¿qué te parece?
Sí,
ole por ellos, desde luego, una iniciativa.
Y más teniendo en cuenta que no es un club que ahora mismo esté en las primeras categorías. O sea que...
Pues una idea fantástica, enhorabuena desde aquí y gracias también a Rubiño por contarnos, o porque no lo sabíamos. Esas son las vías que tienes para participar con nosotros en La Noche.
Concurso. Bueno, pues ya estamos en el Yo sé quién es el tercer día que arrastramos la carta. Se acierte hoy o no, que se va a acertar, estoy seguro, o convencido por lo menos, hoy se resuelve. Si lo acierta algún oyente, se resuelve. Si no lo acierta, lo cuento yo. Creo que es una carta bastante asequible. El personaje lo es. La verdad es que no os habéis acercado demasiado estos días, así que a ver si hoy hay más suerte. De momento, la primera lectura la va a dar, como siempre, Mónica Villalaín. Tenéis media hora para ir llamándonos desde ya al gratuito 950-6006. Y también sabéis que, como siempre, nuestro muro de Facebook contiene el texto ya en facebook.com/lanochedecope. Mónica.
Iba para abogado y se dejó seducir por el cine. También le fue que algunas de sus obras fueron reconocidas en los mejores festivales de cine. Nunca fue amigo del cine más comercial y, sin embargo, nadie puede decir que no le haya ido muy bien. También realizó incursiones en televisión, siendo dos de sus series algunas de las mejores de las últimas décadas.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes. Llámanos ya al 950-6006, que es gratuito, que además, si aciertas, te llevas un billete para la final del mes de mayo. Y que no hace falta estar seguro de quién es el personaje. Muchas veces tientas a la suerte y aciertas. Ya lo sabes, llámanos.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se Seguramente en los últimos años, en las últimas décadas, tú mismo o algún familiar tuyo, algún amigo, alguien que conozcas ha estado de Erasmus estudiando en algún país de la Unión Europea. Lo que no sé si sabes es que existe un Erasmus para emprendedores y esta iniciativa surgió el año 2009. Según datos del Ejecutivo de la Unión Europea, España es el segundo país después de Italia en exportar empresarios con el programa europeo Erasmus para emprendedores. La verdad es que es llamativo, yo reconozco que no lo conocía y vamos a hablar para ello con uno de los, bueno, con Consuelo García, que es responsable del programa Erasmus para emprendedores de la Fundación Universidad Empresa de la región de Murcia. ¿Por qué de Murcia? Pues porque la comunidad de Murcia es una de las más activas y eficaces en la aplicación de este programa. Consuelo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Reconozco que me ha sorprendido. No tenía ni idea, pero de verdad, ni idea que existiera un Erasmus para emprendedores. Pero me parece tan, no sé, tan magnífica noticia que por eso hemos querido tenerte hoy con nosotros. Explícanos un poco en qué consiste.
Pues a ver, lo primero que quería explicar es que a pesar de llamarse Erasmus, no tiene nada que ver con el programa europeo Erasmus tradicional.
Sí, sí.
El programa Erasmus para jóvenes emprendedores está pensado para que jóvenes emprendedores o empresarios con una vida empresarial menor de 3 años puedan ponerse en contacto y visitar a un empresario de acogida con una experiencia mucho más consolidada para llegar a acuerdos de colaboración, desarrollo de productos conjuntos. Es decir, es una relación de igual a igual entre dos emprendedores, uno que empieza y otro más consolidado, pero que pueden intercambiar experiencias y llegar a acuerdos de trabajo conjuntos.
El beneficio, digamos, del novato, pues es más fácil de entender, ¿no? Va
sí.
a aprender y digamos que en simbiosis pues se queda un poco con la sangre, la savia, la experiencia que tiene el empresario consolidado. Pero por parte del empresario consolidado, que me imagino que no solo nosotros exportaremos empresarios jóvenes, sino que también vendrán empresarios jóvenes de otros países a España, ¿qué reciben a cambio? Es decir, ¿qué beneficio tienen? Porque al fin y al cabo, si tú ya las estás pasando bastante canutas en tu empresa, aunque seas un empresario con experiencia, si recibes a una persona a la que tienes que, entre comillas, formar, asesorar o acompañar, tienes que recibir también algo a cambio, ¿no?
Es que, a ver, el programa no está pensado para que el joven emprendedor se vaya como con un tipo de beca y sea una relación de desiguales, sino que es una relación de igual a igual, de empresario a empresario. De manera que el empresario de acogida más consolidado también se aprovecha de esa juventud, del carácter innovador, mucho más, pues eso, innovador, con ideas nuevas,
sí.
novedosas.
Con una formación académica más reciente también.
Efectivamente, y mucho más puntero en cuanto a las necesidades que puede tener el mercado actual.
Bueno, pues bien está. Este programa que dices que está totalmente deslindado, lógicamente, del Erasmus de estudiantes que conocemos tradicionalmente en Europa, en España, ¿dónde reside? Es decir, ¿dónde un empresario joven que nos está escuchando ahora dice, pues a mí, en este aspecto, qué sé yo, en la comercialización me hace falta un empujón y yo sé que en Alemania, por ejemplo, son muy buenos exportando y no me vendría nada mal que me acogieran allí porque yo a su vez domino las nuevas tecnologías y quizás a un empresario veterano alemán le podría poner un poco las pilas a este respecto y así intercambiar nuestros conocimientos. ¿Dónde puede acudir?
Pues a ver, es que este programa funciona a través de organismos intermedios, como es el caso de la Fundación Universidad Empresa de la región de Murcia. Entonces, esta persona joven emprendedora que quiera formar parte de este programa y de esta aventura, lo que tendría que hacer es entrar en una página web que ha diseñado la Comisión Europea, que en cualquier buscador, si él pone Erasmus para jóvenes emprendedores, entrará directamente, y buscar dentro del territorio español cuál es el más cercano a su territorio, porque puede ser que en su región no haya ningún organismo intermedio,
sí.
si lo hay, que se dirija a él, y si no, a cualquiera de los organismos intermedios que hay en el resto del territorio español.
Normalmente estas experiencias, estos intercambios de conocimiento y de eso, pues de emprendimiento, ¿cuánto tiempo suelen durar?
El programa establece una duración, una horquilla entre 1 y 6 meses, pero nuestro proyecto, que se llama Columbus, en honor a uno de los grandes emprendedores de la historia, hemos estimado que una duración ideal podría estar en torno a unos 2 meses y medio, 3 meses, siempre pensando que es el tiempo necesario para que ambos empresarios puedan sacarle partido realmente a esta visita conjunta y que ninguno de los dos tenga que abandonar su actividad empresarial tampoco.
Ya. El grado de satisfacción, me imagino que vosotros encuestaréis después de que se terminen estas estancias en el extranjero o de uh-huh. extranjeros que vengan a España, ¿el grado de satisfacción que se muestra es alto?
Es altísimo. además le supone un valor añadido a su carrera empresarial importantísimo, y de hecho, como te comentaba, que es una relación de igual a igual, lo que se trata es de intentar que lleguen a acuerdos conjuntos. El programa lo deja muy amplio. Pueden ser desarrollo de productos, explotación de un mercado conjunto, de manera que la relación no suele acabar cuando acaba la estancia.
Ya, es una relación que, por lo menos, si las cosas han ido bien, perdura, ¿no?
Efectivamente. Es el primer paso para iniciar una relación con una cierta estabilidad.
Luego hay otro aspecto que nos gustaría saber, y es que ¿qué consideramos jóvenes emprendedores? ¿Emprendedores que llevan poco tiempo o emprendedores que están en una horquilla de edad?
Pues es muy buena pregunta, porque no tiene nada que ver con la edad, sino el adjetivo de joven se refiere al tiempo de desarrollo empresarial que hayas tenido.
A la experiencia.
Efectivamente, tu empresa tiene que tener menos de 3 años para poder participar en este tipo de iniciativas.
Aunque tú tengas 60.
Aunque tú tengas 60, efectivamente.
No, bien, no. A veces poner ejemplos extremos lleva a abrir los ojos a la gente.
Quiero decir, efectivamente. Sí, porque además cada vez hay más gente, pues a partir de los 40, 45 años, que se ha quedado sin trabajo.
Por supuesto.
Y la salida empresarial, pues es la única salida laboral que tiene.
El asunto de la manutención, quiero decir, por ejemplo, imagínate, Consuelo, que yo soy empresario joven, tengo una pequeña empresa, quiero desarrollarme, llevo año y medio con ella, veo que va, pero que necesita un empujón, y me reciben en Bélgica, en Bruselas, un empresario me recibe, y también se dedica a mi mismo sector, intercambiamos experiencias, intercambiamos conocimiento, pero mientras tanto, ¿dónde y cómo me alojo yo, por ejemplo?
El programa tiene previsto también una financiación para que todos esos gastos derivados de tu traslado a otro país de la Unión Europea estén cubiertos, de manera que te cubre gastos de manutención, de viaje, de estancia allí. También depende un poco del gasto que tú puedas hacer, pero es una gran ayuda para que un joven emprendedor pueda llevar a cabo esta experiencia.
Aproximadamente, a vuela pluma, ¿como cuántos empresarios españoles jóvenes en su experiencia han pasado por este proyecto? ¿Tienes el número?
Pues sin haber mirado los datos con detenimiento, pero yo te diría que en torno a unos 35 por parte de la región de Murcia.
Por parte de la región de Murcia, unos 35.
Sí. O sea, y a nivel nacional,
unos,
no sé por qué.
Unos cuantos cientos serían, ¿no?
Exacto.
Ya. Pues qué iniciativa más bonita, y sobre todo, como decías tú, que creo que lo señalabas muy bien, Consuelo, gente que no tiene por qué ser particularmente joven y que se ha visto, por mor de la crisis, obligada o empujada a cambiar de sector, a emprender, y que posiblemente, pues a pesar de su experiencia larga laboral, no tenga el conocimiento que ha de tener un empresario. Yo creo que es una magnífica iniciativa la que ofrecéis desde Erasmus para jóvenes emprendedores, en este caso en la región de Murcia, pero en cualquier otro punto de España, y como plan europeo. Es sensacional. Darte la enhorabuena y las gracias por haberte pasado por la noche de COPE. Consuelo García, responsable del programa Erasmus para Emprendedores de la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche de miércoles a jueves, frikisoria en el estudio, que tiemblen las masas. ¿Qué tal, Miguel?
Bien. Buenas noches.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Bien sin más o qué?
Sí, estoy bien. Estoy a gusto, contento y...
Oye, pues eso es estar muy bien.
Claro, hombre.
Para los tiempos que corren, sobre todo. Oye, vamos primero con las noticias, a ver.
Por excelencia, la noticia. Mayúsculas, tamaño máximo. Lo que me ha dado razones para no cambiar ni de universo, ni de realidad, ni de nada.
¿Que te lo estabas planteando? ¿O qué?
Sí, mis detractores me lo han pedido muchas veces, he estado a punto de hacerlo, pero no. No,
te quedas.
No. Lo siento mucho, pero esta noticia ha hecho que me quede en este mundo.
Bueno, lo celebramos, creo.
Pues sí, vuelve el hombre.
Me llamo Jack Bauer, estoy al mando.
Sí, y es consecuencia de la cancelación de Touch, que tras la primera temporada estaba con la segunda. Sí, la ha ido bastante mal de audiencia, la verdad. Me temo que Fox ha dicho que no le estaba convenciendo cómo estaba yendo, que además las nuevas tramas no estaban convenciendo a la gente, porque ha pasado de ser una serie que explicaba la conexión entre todo lo que ocurría a su alrededor, pues a otra cosa totalmente diferente.
Y luego supongo que aparte también habrá tenido que ver que es que el personaje de Jack Bauer tenía al actor en tan alta posición que seguir en otro registro pues es complicado, ¿no?
Hombre, yo creo que estaba haciéndolo bien en este papel de padre que busca cómo comunicarse con su hijo. Lo estaba haciendo bastante bien. El problema es que mucha gente lo está diciendo. La serie es del creador de Héroes. Y este hombre tiene un problema, que se comienza muy bien, pero luego... Exacto, se va quedando sin ideas y va saliendo como puede al paso. Aquí, al parecer, también ha estado ocurriendo lo mismo, que la serie comenzó excepcionalmente bien, la primera temporada fue muy buena, pero la segunda se ha ido quedando un poquillo más con ideas un poco extrañas, más ajenas a lo que iba siendo la serie.
Hasta que llegó el hombre al mazo, ¿no?
Sí, hasta que han dicho, cancelamos y renegociamos con Sutherland a ver qué podemos hacer para que...
Notición.
La notición es que en 2014 vuelve Jack Bauer.
A mí me parece fantástico.
A mí me parece una noticia maravillosa. Se va a llamar Life Another Day. Y al parecer...
Es un poco título James Bond, ¿no?
Sí.
Bueno, no.
Sí, un poco.
Sí, totalmente, totalmente. Y al parecer, bueno, consideran que reducir la película a 2 horas no sería 24, lo cual obviamente es cierto. Y de ahí el atolladero. Pero... al menos
que te hago una corrección.
Sí.
Es Live Another Day, vive otro día.
Perdón, no Live, Live.
Eso es.
Live Another Day.
Se escribe igual y por eso puede llevar a la confusión.
Live de justo lo que tú decías. Y también van a ser 12 episodios en vez de 24.
Sí.
Y van a alterar más el tiempo para que sea una miniserie, que es lo que al parecer han dicho los creadores, que hoy en día es lo que se lleva. Pero va a haber el mismo guionista, mismos productores.
Lo bien que estarían 48 capítulos, ¿verdad?
Y 200 si me pones por delante. Pero bueno, por lo menos eso. Vuelve Jack Bauer, que es a mí el personaje que me dio fe en las series. De hecho, es la razón por la cual yo veo series. Entonces... para mí es la noticia por excelencia que vuelve 24 para 2014. Se hace esperar.
¿Ves cómo estabas muy bien y no bien?
Bueno, hay que darlo con mesura, que es que si no.
Vale. Esperaremos a 2014. Entonces.
Claro que sí.
Oye, más.
Fin de Castle.
¿Fin para siempre?
No, fin de la quinta temporada.
¡Ay, qué susto!
No, fin de la quinta temporada.
Qué malo eres, Miguel, qué sustos nos das.
Ha estado a la altura. ¿Sí? Ha estado a la altura. Y gracias a que ha terminado, me voy a poner con Person of Interest.
Ah,
y,
yo lo he terminado.
Pues yo tengo que empezarla con calma. Y con Cómo conocí a vuestra madre también. Me la están recomendando mucho y quiero comentarla. Pues.
Ayer nos dijo David García que, aunque no reveló nada, ya se sabe quién es la madre.
Sí.
El caballo.
No lo sabemos.
No sabemos nada porque se
no
acaba de emitir ese capítulo.
Se emitió antes de ayer en Estados Unidos y ya se ha descubierto quién es la madre.
Yo soy
de todo,
seguidora de
habrá
esa
una
serie,
novena
no
temporada.
No digáis nada, por favor, no quiero saber nada.
Yo no puedo decir nada. Es decir, yo he hecho el caballo por decir algo, pero no tengo ni idea. No,
pues no era caballo, era la sota.
Ah, va.
La sota,
Aníbal.
Con la broma,
por cierto, ¿Revolution la sigues?
La tenía ahí pendiente, también tengo que ponerme al día. Revolution y Arrow son dos que tenía pendientes.
Digo
que
porque
es que
Revolution yo estoy al día.
Sí, ¿qué tal va? ¿Ha mejorado un poquito?
Sí.
Bueno, menos mal.
Sí.
Bueno. No, se la tendré que poner con ellas.
Hombre, claro.
Está viendo a Aníbal, que está siendo demasiado extraño y desagradable.
Sí, tanto.
Hemos llegado a la parte en la que se le ve manipulando perfectamente carne humana. Y sin más, sin cortarse un solo pelo, ¿eh? El tío está...
Qué bonito.
Sí, pero precioso además. Y a la gente incluso comiendo esa carne que él sirve.
La pena que no se vea en 3D.
Solo faltaba ya. Le auguro poco éxito, ¿eh? Porque además no está nada claro hacia dónde se dirige. No te creas que él está ahí. Siguen viendo a ver si van a seguir o no con la segunda temporada.
Ya.
Y lo mismo también con Defiance. Sigue siendo muy tópica, aunque hay momentos bastante logrados. En general, tiene carencias narrativas fuertes. En este caso sí que han confirmado la segunda temporada. No sé muy bien por qué, porque está yendo de malas críticas en peor. Y la analizaremos, pero sí que me gustaría saber de la gente que la está viendo, qué le está pareciendo. Han emitido ya el quinto, y el cuarto está doblado, el quinto aún no lo he visto. El quinto lo he visto, pero no he visto doblado.
Sí.
Esto en versión original. Y, francamente, quiero saber qué la gente quiere o parece, si le parece como a mí, que esto no tiene muchos visos de, por lo menos, de seguir bien o...
Bueno, veremos a ver si remonta, ¿no?
A ver qué os parece a vosotros.
Pues muy bien, momento de la serie de la semana. Creo que has vuelto a pasarte con la pista de Twitter porque,
para mal.
Lo que he visto, las respuestas, vamos, van muy, muy, muy descaminadas.
Me sobró un poquito, pero sé, con lo del equipo A, la gente me dijo, ¡ah, qué fácil, que sí! Que no, que ya no me da la gana, que ahora vais a tener que curároslo.
¿Qué has puesto?
Pues mira, Juan José, Juan González, María Paz y Malasombra me decían, miénteme. No. Luego Juan José decía Live y The Newsroom. tampoco. Uh-huh. Y Marta pensaba en Charlie la fábrica de chocolate, pero como decía bien ella, no es película. Y luego ha acertado...
No es serie, es película.
Y luego ha acertado por decir que tenía nombre de bebida argentina. ¿Y qué he puesto? Esto.
Si miento, reviento.
¿Y qué puede ser? El que dice eso, ¿quién es?
Mate. Sí, igual que tomate, pero sin el tao.
Sí, es mate. Llega el momento de decir que esto pertenece al maravilloso universo de Pixar. Es decir, esto es The Cars.
Pero vamos a ver, ¿Cars tiene una serie?
Sí, sí, no la traería aquí. Después de Cars...
No, pues que
¿no lo sabías?
Bueno, lo sé porque me habías pasado el guión, pero es que no sabía yo que Cars... Es que, vamos, no me he molestado en mirarlo, pero yo de Cars tengo en la cabeza pues, la película de Rayo McQueen, la que ¿sí? ha visto mi hija más de una vez.
Pues atención, padres, porque entre Cars y Cars 2 se hizo una miniserie, que además se sigue actualizando, que se llama Cars Toons.
Cars Toons.
Los cuentos de mate. Entonces, ¿por qué digo padres? Porque es una serie para todos los públicos, que además especialmente para los más pequeños, pero está muy bien también. Yo me he visto los 10 y me han encantado. Tienen un humor muy bueno, muy trabajado, muy de Pixar. Y no es una serie con una trama unida, es decir, los episodios no son continuación de los anteriores, sino que se pueden ver independientemente de los demás.
Vale.
Cada uno sigue el mismo esquema. Mate cuenta una historia de algo que ha hecho en el pasado.
Mira, bulldozers.
Sí, son clavaditos a los que toreaba yo.
¿Qué?
Ya te digo, yo fui el torero de bulldozers más famoso de España.
Entonces, Rayo McQueen le hace una pregunta y resulta que él no era ajeno a lo que pasaba.
¿Y qué hiciste?
¿Qué hice? ¿No te acuerdas? Si tú también estabas.
¿Qué?
Y una pregunta.
Y no digo más. Sí.
Una pregunta. Cuando se han hecho series, capítulos de distintas películas o segundas versiones de películas, en ocasiones, Disney, por ejemplo...
Veo muertos.
No.
Ah.
En ocasiones, digo, baja la calidad del dibujo, de la imagen y tal, pues porque los presupuestos son más ajustados. ¿Ocurre lo mismo con esta serie?
No. Hay una cosa que Pixar... Bueno, entre las muchas cosas que cuida Pixar, una de las principales es la animación.
Sí.
John Lasseter, a la hora de crear la película, la primera, insistió mucho en los reflejos que de los coches, porque los coches reflejan lo que hay alrededor. Son, al fin y al cabo, bueno, la carrocería
sí.
refleja el ambiente. En esta serie pasa exactamente lo mismo. O sea, no tiene los mismos escenarios tan bonitos de las dos películas, pero la animación sigue siendo exquisita. Más que nada porque utilizan tecnología ya anterior, entonces les es más sencillo. Pero la calidad de verdad para los que les guste ese aspecto de Pixar, de cómo animan, que sepan que van a ver un producto 100% de Disney Pixar, que es un producto animado, pero hasta el más ínfimo de los detalles pensado. A la vez con un buen guión, es decir, es una serie que te toma por inteligente. Que toman los chavales por inteligentes y que se ríe con un humor muy bueno, muy trabajado y además bien pensado, porque antes de presentarlo en televisión y en los cines, hacen pases para las familias, para ver cuándo se ríen, cuándo no, cómo cambiarlo, y aquí no ha pasado diferente.
Es una serie que, como decías tú, está abierta, es decir, va añadiendo de vez en cuando algún capítulo más.
Sí, pero ahora hay 11 y se emiten en Disney Channel.
Ajá.
Por cierto, además con las voces oficiales de la película. Es decir, que en inglés cambiaron a actor de doblaje por temas económicos, pero en castellano...
Mantienen
los mismos, además es que lo hacen genial. Son además divertidos por el humor que le pone Pixar. Incluso, para que veáis el cariño que le tiene Pixar hacia lo que hacen, los carteles en inglés... Aquí los han traducido.
Sí, mira,
que muy poca gente lo hace, es una animación. Ponen en inglés y luego lo subtitulan en el cine o en el Blu-ray. No, aquí los carteles están en español. O sea que es un detallazo además que Pixar cuida mucho.
Bueno, qué bien. Bueno, serie, como decías tú, para padres e hijos, que se puede ver perfectamente, muy recomendable.
Sí, 100%.
¿Datos que nos puedes dar al respecto?
Pues Cars Toons, los cuentos de mate, son por ahora 11 episodios, se pueden encontrar información en ellos en la web oficial de Pixar, que es pixar.com, y ahora se emite en Disney Channel.
Uh-huh.
Está en DVD y en Blu-ray, con las mismas voces que os decía de las películas, está tanto...
¿Cuántos de ellos están en DVD y Blu-ray?
Todos.
¿Los 11?
Los 11, que han salido hasta ahora, y luego los seguirán sacando...
Ya.
Están tanto en Blu-ray como en DVD y separados y luego unidos a las películas, a Cars y a Cars 2.
Ajá.
Por cierto, que esperéis también a que pues a futuros nuevos lanzamientos por parte de Pixar de Cars, porque saldrán con más películas, saldrán añadidos, y aún así también podéis bajarlos del emule, del torrent, de donde queráis, es decir, hay opción de descarga totalmente legal. Y los buscáis y ponéis Cars, Toons y el número, os salen enseguida y con una calidad muy buena.
Bueno, pues no ha contado Frikisoria. Dime, Elena.
No, hay una consulta para ti, Miguel, a través del correo electrónico. ¿Le podéis enviar alguna consulta también a Miguel?
Sí,
y, por supuesto, recomendarnos alguna serie o decirle a Miguel qué te parece si un día hablas de pues de esta serie o de la otra, ¿no? También podéis echar un vistazo, por cierto, a cope.es, a nuestro sitio dentro del portal de COPE, en la noche de COPE, y podéis ver todas las series que ha ido recomendando Miguel. Bueno, que voy al asunto, Miguel. Dice Ana de Navarra, dice, solo tengo una pregunta para Friki Soria. Me han recomendado una serie que se llama Parenthood y quisiera, bueno, pues ver si sabes algo, si tiene muchas temporadas. Millones de gracias, un beso.
Bueno, pues lo que sé, la conozco de oídas, no la he visto porque hay tantísimas series que es difícil estar al día de ellas, pero te lo voy a responder en cuanto pueda informarme un poquito. Te lo digo, tal temporadas, la crítica, quiénes están en ella.
Fenomenal.
Y me intentaré poner al día con ella.
¿Te parece si lo dejamos para la semana que viene pendiente esta consulta, Miguel?
Lo puedo responder desde mi casa, quiero decir que es o la semana que viene o dentro de 5 minutos.
Lo que tienes que hacer es dormir ahora, Miguel.
Ahora
estoy con el subidón de Jan
y
Power.
Y vosotros lo que tenéis que hacer es, si queréis interactuar con él, en Twitter le encontráis como @MiguelSoriaRuiz. Tan fácil como eso. Para la gente que quiera comentar series o que quiera pedir consejos sobre ellas o proponer, que también es otra opción, ahí le podéis seguir, @MiguelSoriaRuiz en Twitter. Friki, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Miguel.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Momento de la verdad para el tercer día de la carta que llevamos arrastrando desde la noche del lunes al martes aquí en el programa. Momento para el concurso Yo sé quién es. Ya ha leído Mónica antes por primera vez la carta, lo hará por segunda vez ahora. Sabes que la tienes colgada en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, y tienes un minuto, por si no lo has hecho, para poder llamarnos todavía y entrar en antena en el concurso para intentar ganarte un pasaporte para la final del mes de mayo. De momento te doy el teléfono, aunque ya lo sabrás, es el gratuito 950-6006 y Mónica da lectura a la carta.
Iba para abogado y se dejó seducir por el cine. También le fue que algunas de sus obras fueron reconocidas en los mejores festivales de cine. Nunca fue amigo del cine más comercial y, sin embargo, nadie puede decir que no le haya ido muy bien. También realizó incursiones en televisión, siendo dos de sus series algunas de las mejores de las últimas décadas.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes, 950-6006. De momento, a Zaragoza. José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien, José Manuel?
Bueno, pues sí, aquí oyéndoles y pasando un buen rato con ustedes.
Bueno, nos puedes tutear, ¿eh?
Bueno, un buen rato con vosotros.
Vale, José Manuel, cuéntanos, ¿quién es el personaje?
Yo había dicho Fernando Rey.
Pues Fernando Rey no es, lo siento, José Manuel, hasta la próxima.
Adiós.
Buenas noches. Y de Zaragoza, Almendralejo. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Pedro?
Bien, aquí acostado, escuchando.
Me parece muy bien. Cuéntanos quién crees que es el personaje.
Creo que José Coronado.
José Coronado no es José Coronado, Pedro. Gracias, hasta la próxima.
Otra vez será.
Claro que sí.
Adiós.
Valladolid, Ángel, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Oíamos un reloj por ahí, tic-tac, tic-tac, y no te oíamos. Oye,
¿sí?
Vale, que estás en el coche y son los intermitentes de emergencia, ¿verdad?
Sí, correcto.
Qué persona más prudente, sí señor, se para hablar con nosotros en el coche. Muy bien. Ángel, cuéntanos quién es el personaje según tu opinión.
Pues no lo sé, había pensado Fernando Tejero.
Fernando Tejero. Pues no es Fernando Tejero, lo siento, y buena ruta, Ángel.
Venga, gracias.
Saludos, adiós.
Córdoba, Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, tenemos toda la confianza depositada en ti, sin nervios, pero de una forma con aplomo. Cuéntanos quién te parece que es.
Estamos en Córdoba, en mayo, eso no podemos fallar.
Antonio Resines.
Antonio Resines, pues no es Antonio Resines, Juan Carlos, a disfrutar de los patios, gracias.
Vale.
Adiós.
Buenas noches.
¿Verdad que están en plenos patios de Córdoba
claro,
ahora mismo?
Claro, claro, claro. Y de Córdoba, Asturias, en Avilés nos espera José. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Pues a ver si el personaje también está bien. ¿Quién es?
Tenemos suerte. Carlos Larrañaga.
Carlos Larrañaga, pues no es Carlos Larrañaga, lo siento, José. Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Y de Avilés abajo otra vez, a Sevilla. Miguel Ángel, buenas noches.
¿Qué? Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, bien.
Bueno.
Creo que Juan Echanove.
Juan Echanove. Pues no es Juan Echanove, lo siento bueno, mucho, Miguel Ángel. Buenas noches, suerte la próxima.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, adiós.
Y no tenemos más llamadas, yo creo, así que voy a resolver ya. No es Fernando Rey, no es José Coronado, no es Fernando Tejero, no es Antonio Resines, no es Carlos Larrañaga, no es Juan Echanove, es el director Mario Camus. Mañana, carta nueva.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy el libro que no deberías dejar de leer versa sobre un perro y no digo más. Nos lo contará, como siempre, Paco Ventura. No te lo pierdas.
Bueno, si nos escuchas habitualmente y si no te lo cuento, sí que nos gusta hablar en el programa de emprendimiento. A nosotros en la noche y además en toda la emisora vas a poder encontrar siempre historias de emprendedores. De hecho, en cope.es/teayudamos tienes un buen montón de historias de gente que ha montado su propia empresa y que te puede valer pues para fijarte en ellos, también a través del hashtag CopeTeAyudamos. Digo esto porque Adolfo nos ha enviado este correo electrónico que dice así: buenas noches a todo el equipo, enhorabuena, soy un joven emprendedor de 46 años. Hace 3 años decidí montar mi propia empresa de servicio. Empecé yo solo y ahora tengo 20 trabajadores en la empresa.
Qué bien.
Fíjate qué bien. Desde el principio he estado convencido de mi proyecto, de que podía funcionar, y hemos ido a todos y cada uno de los que lo componemos haciéndolo realidad. El secreto, pues yo creo que no hay secreto, simplemente ganas y mucho, mucho sentido común. Saludos de un joven empresario que se llama Adolfo. Muchísimas gracias por tu mensaje y que te vaya fenomenal. Y espero que si tú te estás planteando pues montar tu propia empresa, pues a lo mejor te ha servido de algo escuchar el ejemplo de Adolfo, ¿no?
Seguro que sí. Vamos ya con la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Cuevas Tour a través de Twitter. Dice: acabo el turno y podré descansar. De camino a casa, si me ponéis Rose Tattoo de Dropkick Murphys, os lo agradecería. Pues ahí va. Life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide, laid its head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Through the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over. I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo. In a rose tattoo. Your name written here in a rose tattoo. Rose Tattoo de los Dropkick Murphys, que nos la pedía Cuevastura a través de Twitter como la canción que siempre quiso que sonara en la radio. Si nos quieres pedir tú también tu canción, puedes hacerlo como él a través de Twitter o en Facebook. En ambas redes sociales estamos como La Noche de Cope. Nos puedes enviar un email, nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es, o también nos puedes llamar por teléfono al gratuito 950-6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
Dartmoor, en Devon, en el condado oeste de Inglaterra. Sherlock Holmes y su fiel asistente Watson se trasladan a los inhóspitos y desolados páramos de esa región, donde se enfrentan a los aullidos del infernal sabueso con la intención de esclarecer el difícil caso de los extraños homicidios en la familia Baskerville.
Holmes es requerido por el doctor Mortimer, vecino de los Baskerville, para que investigue la muerte de Sir Charles Baskerville en circunstancias poco claras. El heredero de la fortuna y de la hacienda de Sir Charles es Sir Henry, que vuelve de Canadá dispuesto a hacerse cargo de sus responsabilidades hereditarias.
En la noche en que murió Sir Charles, llegué a casa de los Baskerville al amanecer. Les contaré lo que me encontré. Ni más ni menos. Por aquí, señor. Llevaba cierto tiempo preocupado por él. Se había obsesionado con la leyenda del perro de caza. Está en el palacete. Creía que él mismo había oído al podenco en el páramo. Incluso aseguraba haberlo visto. En aquel momento, consideré esas fantasías mórbidas como una parte de la condición patológica de Sir Charles. ¿Y ahora? Mucho me temo que me equivoqué.
Mortimer teme por la vida del nuevo señor de Baskerville, sobre todo desde que ha caído en sus manos un manuscrito que explica la maldición que pesa sobre la familia. Un sabueso gigantesco perseguirá hasta morir a todos los descendientes de la estirpe. Holb envía a Watson para que éste indague y a la vez brinde protección a Sir Harry.
Mi querido Watson, no influiré en su mente sugiriendo hipótesis o sospechas. Simplemente, hágame un informe preciso de lo que ocurre, lo más detalladamente posible. Concentre su atención en lo siguiente. Sobre todo, evite el páramo, cuando, como dice el viejo pergamino, los poderes del diablo están exaltados.
Watson investiga y envía sus informes a Holmes puntualmente. En ellos describe el misterioso y aterrador páramo que rodea la mansión de Sir Henry, así como a las personas que viven en contacto con la hacienda. Entre los vecinos destacan los Stapleton, quienes se hacen pasar por hermanos a pesar de estar casados.
Doctor Watson, perdone mi atrevimiento. El doctor Mortimer me dijo su nombre cuando pasaba por su consulta. Quizá le dijo mi nombre. Soy Stapleton, de Merripit House.
Sí, me lo dijo. ¿Cómo está usted?
Estábamos preocupados, Franklin, Mortimer y yo.
¿Preocupados?
En caso de que no viniera Sir Henry, ¿Conoce la leyenda del perro de caza? Pensamos que podía capturar su imaginación al igual que capturó la del pobre Sir Charles. ¿Cómo está el señor Sherlock Holmes? Doctor Watson, usted ha venido, así que el señor Holmes está interesado.
No puedo responder a esa pregunta.
Desconocedor de este matrimonio, Sir Henry corteja a la señorita Stapleton. Un día son sorprendidos por su hermano, que furioso reprocha a Sir Henry su actitud con su hermana y le pide que desista de volver a verla a solas, aunque más tarde se disculpa y dice que lo hizo solo por el miedo de perder a su única compañía con tanta rapidez.
Baskerville, ¿cómo se atreve usted a aprovecharse así de mi pobre hermana? Estoy seguro de que la dama no le dio ningún motivo para que la ofendiera de ese modo. Le hemos dado la bienvenida a nuestro círculo y usted paga nuestra hospitalidad imponiendo sus asquerosos avances americanos.
Le aseguro, señor, que mis intenciones...
¡Fuera! ¡Váyase al hall! Ven, ven.
Holmes aparece en el páramo donde ha estado desde el inicio de la investigación, desde el mismo día en que envió a Watson. Es entonces cuando el sabueso vuelve a atacar. Creen que el perro gigante ha matado a Sir Henry, pero cuando se acercan al cadáver descubren que se trata de Selden, un asesino, hermano de la esposa del mayordomo de Sir Henry, que se ha fugado de la cárcel.
Dios mío, es Sir Henry. Selden.
La ropa de Sir Henry es la causa de la muerte de este pobre diablo.
Sí, un pobre diablo. La suya era solo una vida a medias.
Mientras, Holmes y Watson descubren un retrato de Hugo Baskerville y se dan cuenta de la similitud que guarda con Jack Stapleton. Esto proporciona el motivo del crimen. Con Sir Henry desaparecido, Stapleton podía reclamar la herencia de los Baskerville. Entre tanto, Sir Henry ha sido invitado a cenar a casa de Jack Stapleton, pero acude con una consigna que le ofrece Holmes.
No debería ir yo a Londres. ¿Por qué debo quedarme aquí solo? No comprendo.
Debe quedarse y hacer exactamente lo que le dijo.
Lo haré.
Vaya a Merripit House. Mande al cochero volver y diga que quiere regresar a casa andando.
¿Por el páramo? ¿De noche?
Si no confiara plenamente en su nervio y coraje, no se lo sugeriría. Pero es esencial que haga esto.
Haré lo que usted me diga.
Cuando Sir Henry regresa a su casa a través del páramo, es rápidamente atacado por el perro, una bestia terrible, pero Holmes y Watson, que hacen guardia en el camino, logran matarlo de varios disparos. Luego descubren a la señora Stapleton atada y amordazada en el dormitorio, tras haber sido golpeada por su hermano marido. Cuando es liberada, ella les cuenta el escondite de Stapleton, una ciénaga donde acaba siendo tragado por el fango.
¡Ayúdenme!
El sabueso de los Baskerville, también traducido como el perro de los Baskerville, es la tercera novela de Arthur Conan Doyle, que tiene como protagonista principal al detective Sherlock Holmes. Fue publicada por entregas entre el año 1901 y 1902. La novela está principalmente ambientada en Dartmoor, en Devon, en el condado oeste de Inglaterra.
Con Conan Doyle escribió esta historia poco después de regresar de Sudáfrica, donde había trabajado como voluntario médico en The Langman Field Hospital en Bloemfontein. Fue asistido en el argumento por un periodista de 30 años de edad del Daily Express. Sus ideas provienen de la leyenda de Richard Cabell, que fue la inspiración de la leyenda de los Baskerville. Paco, yo no reconozco no haber leído el libro, pero sí recuerdo muy vivamente cuando en este país solo había, puedo decir, dos cadenas, una y media, ¿no? La VHF, la 1 y la UHF, que en una de esas películas que ponían después de los dibujos a las 4 de la tarde los sábados, dieron El perro de Baskerville, y a mí me marcó mucho. Yo tendría unos 8 años así, no sé por qué razón la vi, y la ambientación cinematográfica de la novela que hemos hablado hoy, al menos, no sé si la recuerdas tú, me resultó bastante tétrica, posiblemente para un niño de 8 años inadecuada, pero lo recuerdo como muy muy agobiante, ¿no? Muy...
Sí, la película que ha acompañado al relato de la novela es de una serie televisiva, creo que es inglesa. La película, hay varias versiones.
Yo recuerdo una en blanco y negro.
Una en blanco y negro del año 36.
Pues esa sería.
Lo que pasa es que hay mal sonido, es película, no serie.
Sí.
Y hay otra más moderna que no he logrado encontrar, ¿no? Pero esta película, la que dices tú y la que hemos utilizado hoy, es también muy agobiante, sobre todo las escenas del páramo, ¿no?
Sí.
Aunque también tiene unas escenas preciosas, ¿no? Esa Inglaterra del páramo, de la ciénaga, esos atardeceres, esos amaneceres. Yo viendo esta serie televisiva me gustó mucho, ¿no?
Sí.
Y después cómo está ambientado el sabueso, ¿no? Porque es como una especie de perro fantasmal, ¿no?
Sí,
que aparece,
sí, 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 sí.
Que aparece por ahí, por la ciénaga. Y puede ser que eso te agobiera bastante siendo pequeño, ¿sí?
Sí, yo recuerdo así, desde luego. Luego, hombre, por supuesto, ni que poner en duda el talento de Conan Doyle escribiendo, ¿no? Porque es evidente que la mayoría de sus novelas son magníficas, ¿no? Sherlock Holmes es un personaje que pasará la historia y que dentro de 300 años, si seguimos en esta tierra, se seguirá hablando de él, ¿no?
Sí, Sherlock Holmes, y rivalizando siempre con el Dr. Watson, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Que esa especie de duelo entre ambos, dialéctico,
sí,
es también muy bonito,
sí,
y muy importante la novela, ¿eh?
Pues muy bien, Paco, gracias.
Venga.
Si hay algún libro que nos quieres recomendar, que crees que debe estar en esa lista, un libro que todos deberíamos leer y que a lo mejor aún no hemos comentado, nos lo puedes hacer llegar y comentar a través de Facebook o a través de Twitter. Te recuerdo que en las redes sociales estamos como La Noche de Cope. Lartaun, atento a esta noticia.
A
descubren
ver.
En Canadá el agua más antigua del mundo.
¿Cómo es eso?
Se encuentra a más de 2 kilómetros bajo la superficie de Ontario y ha permanecido inalterada y sin contacto con el exterior durante al menos 1.500 millones de años.
¿Es potable?
Ha sido descubierta por un equipo de investigadores de Gran Bretaña y Canadá. Pues mira, me parece que lo último que iban a hacer es coger un vasito y probarla.
No sé.
porque contiene información que es realmente importante. Bueno, en eso están, ¿eh? En el agua abundan los elementos químicos necesarios para la vida. Va a dar nuevas pistas sobre cómo surgió en nuestro planeta y hablan de que también pueda dar pistas sobre cómo surgió en otros. Este mini manantial que por ahora se ha encontrado contiene gases como hidrógeno y como metano, también gases nobles como helio o neón. De hecho, se da una mayor concentración de hidrógeno que, por ejemplo, la que existe y ya se ha descubierto alrededor de las llamadas chimeneas hidrotermales de las profundidades del océano,
Ajá.
a cuyo alrededor existe muchísima vida. Bueno, hay que decir que la única agua con una edad parecida fue hallada, pero en pequeñas burbujas en el interior de rocas, y ese agua pues no podía sustentar vida, ¿no? Pero el agua encontrada ahora mismo en esta mina de Canadá se filtra por las rocas en una cantidad aproximada de 2 litros por minuto.
Bueno, pues
o sea, que estaba,
entonces,
da para probar un vasito,
sí,
sí, para rellenar si quieres una botella, si quieres.
Ahora a ver quién se atreve, ¿no? A ser el primero, ¿no?
Bueno, es una cantidad parecida a la encontrada en una mina sudafricana a 2.800 metros de profundidad y en la que sí se encontraron formas de vida, Bueno, ya veremos. Acaba de ser descubierta y al margen de la anécdota se trata de
no, desde luego.
Bueno, de un acontecimiento importante en la ciencia y veremos a ver qué depara.
Tenemos algún mensaje, ¿no?
Sí, porque en nuestro muro de Facebook hemos colgado la foto de Daniel y de María, estos mellizos de Guipúzcoa que se agarraron la mano, se dieron la mano, bueno, se la han agarrado bien fuerte,
sí,
¿eh? De hecho,
se han entrelazado.
De hecho, fue la comadrona la que tuvo que separarles la mano, porque por ellos seguían así, nada más nacer. Estamos charlando contigo acerca de cómo recuerdas tú el nacimiento de tus hijos y también preguntándote por anécdotas de esos primeros meses, ¿no? Sobre todo cuando eres un padre primerizo y todo es nuevo y claro, una cosa es lo que ponen los libros y otra cosa es cuando llega el bebé de verdad. Dice Antonio que cuando su hija nació, bueno, pues que no paraba de llorar y que no paraba de llorar en toda la noche. Luego se dieron cuenta de que la niña empezaba a llorar en cuanto ellos apagaban la radio. Así que lo que hicieron fue grabar programas de radio y luego se los ponían a su
hija. Qué bueno.
Al lado de la cuna, me imagino.
Para que luego digan que la radio no permite dormir, ¿eh?
Y así ellos dormían y ella también, fíjate, mira, una aficionada a la radio de tan solo unos meses. Bueno, esperamos tu mensaje en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentras y nos puedes seguir como La Noche de COPE. También nos puedes llamar al teléfono gratuito 950-6006 o llamarnos al gratuito, el gratuito que te acabo de decir, o nos mandas un mail a lanoche@cope.es.
Y vamos a la actualización de noticias en COPE y a la vuelta viajamos hasta Egipto, donde otra vez un grupo de españoles han realizado grandes descubrimientos.